Hola, ¿qué tal? Estáis en la 102.5 de FM, como todos los lunes a las 5 y media. Recordaros que también estaremos el viernes a las 10 de la mañana. Estáis en la hora de Ana Falero, con Ana Falero, como no podía ser menos. Y voy a presentar a mis invitados de la tertulia. Tengo a mi derecha a Juan Alfonso Gil Albós. Muchas gracias por venir, Juan.
Vosotros.
Tengo a Roberto Capilla Lladró.
Hola.
Hola. A Juan Aznar Moya.
Hola, ¿qué tal?
A José Luis Martínez de Juan.
Hola, buenas tardes.
Y a Inmaculada Serrano Duñac.
Hola.
Bueno, hoy tenemos nuestra tertulia, vamos a hablar de teatro, como no puede ser menos, de radio también, porque tenemos a Juan Alfonso Gil Albós, que es todo, iba a decir un veterano, no me parece bonito decir un veterano, sino un gran experto quizás, ¿no? Y también vamos a hablar de iba a decir el caso Bolonia, va a acabar siendo el caso, vamos a hablar de, bueno, pues de estos conflictos que parece que tiene la universidad con los estudiantes con la universidad e incluso los propios profesores y directores entre sí. Si os apetece, podemos empezar con Roberto Capilla Lladró, que es director ingeniero profesor de la Escuela de Ingeniería de Diseño y ostenta cargos en el equipo del rectorado de la Universidad de la UPV durante ya hace muchos años. ¿Qué opinión tienes de Bolonia, de esto que se han inventado los políticos,
bueno,
quizás, ¿no?
Por matizar un
sí.
poco... He ostentado cargos.
Desde hace
tres años
cargos.
No estoy en el equipo de gobierno, pero bueno, he estado durante 9 años y por lo tanto tengo experiencia en todos estos casos. Bolonia, pues Bolonia tiene sus luces y sus sombras. Quizás yo la definiría como la gran oportunidad perdida, porque han habido muchas cosas que han mejorado. Los resultados de los alumnos lo están dando, es decir, cada vez se están obteniendo mejores rendimientos entre los estudiantes, sobre todo la puesta en marcha de Bolonia es una de las cosas que más nos ha sorprendido, este rendimiento, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que en el inicio de Bolonia, cuando todos hablamos de que iba a ser Bolonia, parece que iban a ser y al final no han sido. Por eso digo que es quizás la gran oportunidad perdida. Ha significado una reforma educativa importante, pero que creo que han habido muchas cosas que debieron hacerse y no se han hecho.
Bueno, yo quisiera saber, quien quiera contestarme, por favor, ¿qué diferencia, qué cambios ha tenido esta reforma educativa? O sea, ¿cómo era antes y cómo es después? José Luis Martínez, de Juan.
Pues esa me la pido yo.
Venga, sí, fenomenal, adelante.
Yo siempre hago la misma comparación. En los títulos anteriores teníamos un verbo que era enseñar. Ese verbo tenía un sujeto que era el profesor y a partir de ahí pues se construía toda la frase. En la actualidad, y es lo que nos pide Bolonia, o esa desconocida, es el sujeto deja de ser el profesor, pasa a ser el alumno. El verbo deja de ser enseñar, lo importante es que el alumno aprenda y a partir de ahí se construye todo el sistema educativo. Y yo creo que ese es el giro fundamental, el giro en el eje, aparte de otros muchos aspectos. Y yo también entiendo que ha sido un cambio, que está siendo un cambio, porque todavía no ha terminado, y que deberíamos separarlo un poquito de lo que es la Universidad Politécnica de Valencia de lo que es la universidad en general, ¿no? Es verdad que en la Universidad Española en general ha chirriado mucho porque ha encajado relativamente mal en algunas universidades. Pero uh-huh. Es verdad que esta universidad llevaba años trabajando en la implantación de este sistema educativo y para nosotros no ha sido una revolución.
Sí, disculpa, ¿quieres decirme, o interpreto con tu comentario, cada universidad puede desarrollar la reforma de Bolonia,
sí,
de una manera distinta según su idiosincrasia?
Sí, 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 sin duda. De hecho, yo creo que sobre papel Bolonia puede ser más o menos bonito, pero lo que realmente ha sido efectivo de Bolonia ha sido la normativa que venía detrás. Y cada universidad podía incluso definir sus títulos. Yo puedo diseñar una ingeniería X, uh-huh, que en Madrid pues se llame Ingeniería Y en la Universidad Politécnica de Cataluña se llame H. Sí. Cada uno puede diseñar y hagan lo mismo, sean titulados que puedan luego ejercer la misma profesión, ¿no?
Bueno, antes de que intervenga Juan Aznar, que ya le estoy viendo que tiene ganas, no te he presentado. Recordemos que Juan Luis Martínez de Juan es ingeniero industrial, es profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial, es director del área y ordenación de títulos del Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea y es miembro del grupo rectoral de la UPV. Y ahora, si quieres, Juan Aznar, que es arquitecto técnico, es ingeniero de edificación y es profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UPV.
Por alusiones. Adelante. Por alusiones. Venga. Quiero hacer una pregunta por alusiones. A mí me gustaría, debo hacer dos preguntas. Me gustaría que matizaras un poco esa diferencia que has dejado caer entre enseñar y aprender, y luego, pues, hacer una matización, más que una pregunta, una segunda pregunta, hacer una matización en cuanto a que esa libertad que deja el plan de Bolonia de dejar hacer a cada uno, yo creo que es fruto de una sociedad avanzada, de una sociedad del bienestar que tanto hablamos, esa sociedad avanzada en la que se pretende que estamos preparados, no solamente los que podemos estar abajo, sino los que están dirigiendo, para poder organizar una cosa como esta. Yo creo que eso ha generado muchísimas diferencias, y ahí va la pregunta. Creo que ha generado muchas diferencias entre universidades, y eso lo que está generando son dificultades de entender la calle, el que un titulado con el mismo nombre, con el mismo papelito, con el mismo
¿tiene
título...
¿Tiene diferente preparación?
Detrás pone sus créditos, pone sus asignaturas y pueden variar de una manera tremenda. Por lo tanto, tú puedes tener un lío mental cuando vas a contratar a un ingeniero industrial titulado por la Universidad de Valencia, por la Universidad de donde sea, de Barcelona, de Madrid, donde no sean exactamente igual los las asignaturas, y por lo tanto puede haber unas diferencias importantes.
Y disculpa un momento, digamos que unos alumnos saldrían con una categoría superior y otros con una categoría inferior.
No, con un enfoque. Porque
bueno, pero
a lo mejor...
eso también está bien, es decir, si van a dedicarse a estructura, por ejemplo, pues están más especializados en esto. ¿Qué quieres decir de eso? ¿Quieres tú intervenir?
Bueno, yo quería aprovechar un comentario que ha hecho el profesor Aznar. Él ha insistido en la diferencia que hay entre una universidad y otra. Yo quiero recordar que cuando yo hablaba de las luces y las sombras, y aprovechándome en ello, yo quiero recordar que hasta el año 2005 se estaba hablando que los 150 títulos que hasta entonces existían se iban a reducir en 75. Si ahora contabilizamos el número de títulos que hay, se superan los 500.
Yeah.
Eso quiere decir que en cualquiera de las áreas de formación, hablemos aquí de la Universidad Politécnica, sin ir más lejos, porque estamos ya aquí, por ejemplo, antes hablaba de que se iban a hacer un título que fuese ingeniero de caminos, un título que fuese informática, un título que fuese ingeniero industrial. La realidad es que, por ejemplo, en el área industrial ahora coexisten 7 títulos. Dificultades para cualquier estudiante de secundaria que tiene que elegir qué título estudiar. Y además, yo me atrevería a insistir en algo que he comentado muchas ocasiones, yo me atrevería a que el equipo rectoral dijesen ellos mismos las diferencias que hay entre uno y otros, que te aseguro que la mitad del equipo rectoral no las sabría.
Oye, una pregunta.
Primero, segundo, me gustaría acabar.
No, termina. Pensaba que habías terminado.
Pero no solamente para el estudiante, sino cualquier empleador que quiere buscar a alguien para trabajar en una cosa, como le lleguen 500 ofertas, no va a ver las asignaturas, va a hacerlo por nombre. Correcto. Si ahora volvemos a hablar, y por ejemplo en informática, a nivel nacional hay más de 20 títulos, en ingeniería de telecomunicación hay más de 20 títulos relacionados y además diferentes, porque podemos hablar en unos casos a donde incluso no aparece la palabra de ingeniero de telecomunicación, en otros no aparece la palabra informática. Eso va a conllevar una serie de problemas laborales, de entendimiento de qué es lo que se está haciendo. Por eso decía que tenía unas partes que eran las luces y las sombras. En el año 2005, vuelvo a decir, se hablaba de 75 títulos. Ahora en la actualidad más de 500.
Disculpa, dos preguntas si intervienes, que es mucho más interesante que lo que voy a hacer. Lo mío es curiosidad. Primero, ¿estamos hablando solo de carreras técnicas? ¿Es también para carreras de letras o no?
No, estoy hablando...
El Plan Bolonia es para todas las carreras.
El Plan Bolonia se ha aplicado a toda la Universidad Española y en el aspecto metodológico para mí se ha hecho un gran avance.
Sí.
Se han mejorado los planes de estudios, pero ha habido un error brutal en la Universidad Española, que es, por una parte... Y ya hablaremos más tarde.
Sí, ahora seguimos.
No de la endogamia interna y, por otra parte, de la falta de coherencia de un gobierno, pero no un gobierno solamente nacional, sino el gobierno autonómico, que no ha sido capaz de poner orden en su sistema.
Ya.
Y eso es el gran problema que se va a pagar. Me gustaría también que los alumnos opinasen, porque...
Sí. Ahora vamos con otra pregunta que, y ya ahora seguís vosotros. ¿En otros países existe lo mismo? Quiero decir, ahora que estamos teniendo que irse nuestros mejores talentos a Alemania, ¿cómo van esos 500 títulos? ¿Llegan a una empresa alemana y el contratador, que es lo que estabais comentando, qué problemas se encuentra?
Sí, a ver. Sin duda.
José Luis Martínez.
Al final lo que estamos haciendo es precisamente eso, el favorecer la movilidad dentro de la Comunidad Económica Europea, ¿no?
Ajá.
O dentro de Europa. La idea es esa. Y los títulos...
Y no solo Europa, y los que se van fuera de la comunidad.
También los que se van fuera. Ah. El problema que teníamos en Europa es que cuando venía un australiano a cursar estudios en Europa, no tenía claro dónde tenía que estudiar arquitectura, porque en unos países eran unos años, en otros países era otra formación, en unos países es más técnica y en otros países es más artística. Eso en Estados Unidos no pasa. Entonces el mercado europeo no era competitivo frente al mercado americano, donde las cosas están muy bien establecidas. Hay muchas diferencias entre universidades. Hay universidades que regalan títulos y otras que cuesta un montón conseguirlo. Hay universidades de prestigio y universidades de andar por casa. Esas diferencias entre universidades están metidas dentro de un sistema de garantía de calidad donde todos los indicadores y todos los medios de comunicación tienen acceso y esa información existe. Y luego al final el alumno elige si quiero hacer un título de prestigio, si quiero tener un título nada más o si... Esa es un poquito la diferencia entre Estados Unidos y Europa.
¿No será una formación de prestigio, José Luis, más que, que un título de prestigio?
Sí, formación de prestigio.
Bueno, el título realmente es el apellido ya final que le ponen a la carrera. Un segundito, por favor, vamos a hablar
forma,
con Inmaculada
José Luis,
Serrano.
Siguen sin saber dónde estudiar, ¿eh? Sí, hablamos de 3 años en un sitio, 4 en otro, 5
vale,
en otro.
Vamos a hablar de eso, porque además también quería... Bueno, quiero dar entrada a Inmaculada Serrano, que es delegada de alumnos de la Escuela de Ingeniería del Diseño, para ver cómo lo están viviendo ellos, porque realmente ellos son los que están viviendo este caso. Por favor, ¿tú qué opinas del Plan Bolonia?
Bueno,
¿en qué curso estás?
Yo estoy terminando ya.
Tú has estado, has podido vivir el sistema antiguo.
Claro, claro.
Sí, entonces, ¿qué diferencia? Cuando tú estás estudiando y de repente te cambian, o no te han cambiado nada, o tú puedes seguir, o cómo es, cuéntame.
Bueno, y he estado escuchando un poco todo lo que se ha dicho hasta ahora. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras ya no tanto. Lo que apuntaban de que sí que es verdad que ha dependido mucho de la universidad en la que se ha implantado. Yo me atrevería a ir un poco más allá. Yo creo que dentro de la misma universidad depende de la escuela en la que se está implantando, depende del título en el que se está implantando, de la asignatura, incluso me atrevería a decir del profesor que está impartiendo la clase y del alumno que está recibiendo esa enseñanza o aprendizaje, si se quiere. O sea, yo creo que el problema de esto es que era una cosa tan abierta, al final hemos querido que sea tan abierto que de la oportunidad se han generado dificultades. Entonces, la gente que hemos estado un poco a caballo entre los dos planes de estudio, pues bueno, lo sobrellevas como puedes, porque algunos profesores siguen con lo antiguo, digamos, otros ya vienen con lo nuevo, estamos a veces un poco perdidos. La gente que entra, que ya tiene en el grado, que ya está cursando las nuevas titulaciones, pues yo creo que lo tiene más fácil porque de entrada es lo único que tiene, no hay más.
Claro.
¿No? Entonces, una parte de eso, un poco el desconcierto a veces o la dificultad de que no sabes muy bien dónde estás, eso se da.
Oye, ha dicho una cosa muy interesante, porque fíjate, los políticos están cambiando todos los sistemas educativos y tal, pero ella, estudiante, dice, depende mucho del profesor. En el fondo o en el final de toda esta historia, cómo da la clase o cómo hace el profesor esa interpretación, que en el fondo es un teatro, ¿no? Tiene que dramatizar para que los alumnos entren en situación. Y también has dicho, depende de cómo los alumnos se impliquen. Después de todo, volvemos al inicio. Un buen profesor, un alumno que se aplique. ¿Querías decirnos tú algo, Juan Alfonso?
Bueno,
Vilalbós, ¿te apetece?
Sí, me apetece porque yo no soy técnico en el tema, pero me ha gustado mucho oír el arranque tuyo cuando has dicho... Perdona, nos hablamos de tú, ¿eh?
Sí.
Lo de
José Luis Martínez.
Enseñar y aprender. Yo creo que estoy también de acuerdo con lo que ha dicho tú has dicho tú, porque
Inmaculada.
Yo, desde mi punto de vista, claro, no hagáis mucho caso, pero yo creo que lo que falta es más concretar el apartado del enseñante, concretar al enseñante, porque de cualquier modo el enseñar o el aprender va a ser depender de cómo funcione la primera parte, que es el enseñante.
Exactamente.
Yo creo que eso es una cosa fundamental y es un modo de guiar al yo lo digo por experiencia, porque tengo 5 hijos y 11 nietos. Y he oído el tema, lo he oído en casa. Unos han hablado que es un tema que viene con un cambio que creen que es positivo, pero que no se ha encontrado la fórmula de llevarlo a la práctica, porque tiene una diversidad de concepciones por parte de los titulares que tienen que llevar el tema adelante, que aún no lo tienen. O sea, ¿qué es concretar? Digo yo, lo que falta es concretar el enseñante, qué es lo que tiene que enseñar para guiar, y entonces los que tienen que aprender ya van a saber depende de la calidad que tiene el enseñante. Es un tema, yo como he vivido en mi vida 4 o 5 cambios y según ministro que venía, cambiaba el sistema pues lo veo más innovador esto. Ahora, he encontrado mucho peor, por lo menos para mí, este que hubo recientemente, de las fichas, este que no se aprendía nada, nadie sabía nada y todo se hacía con fichas. Yo creo que esto ha cambiado y yo creo que va más por ahí, porque se consigue más con un buen enseñante. Decía, y otro no te digo, Sartre decía que su teoría filosófica de Sartre decía: yo gano más con una representación teatral cara a un público que con 10 conferencias o tal y cual. Llegar al emisor.
En directo.
Volvamos a la radio. El emisor y el receptor.
Exacto.
El emisor es el más importante. El receptor se diluye, se reparte y cada uno escucha además no lo que le dicen, sino lo que quiere escuchar.
Bueno, y la capacidad que tiene para escuchar también. ¿Queréis decirme que, por ejemplo, un segundito, Juan Aznar, arquitecto, un segundito, arquitecto técnico, un segundín? Eso, una pregunta. Por ejemplo, vosotros podríais, de alguna manera, si os parece oportuno, decirme qué universidad de verdad es buena aquí ahora mismo en España, incluso las privadas, las públicas, por ejemplo, el CEU, la Católica, la Politécnica, la de Valencia.
Sí, sin duda.
Por favor. Me interesa muchísimo.
La Politécnica Valencia.
Esa es la mejor.
Sin duda.
No nos pagan, ¿eh?
No. Sí.
No nos pagan.
Venga, ahora ya hablar vosotros lo que queráis.
Sin ánimo de... Quiero decir, a lo mejor es verdad que...
Sí. Por ejemplo, en derecho también. Porque, claro, vosotros sois técnicos. No sois tan buenos. ¿Cuál es la mejor de derecho?
El ejemplo que pongo es lo que decía antes. Es la normativa. Los ministros habrán puesto todas las leyes que hayan querido para sacar Bolonia adelante, pero al final la normativa y los reglamentos los que hacen que funcione, y lo que estábamos comentando, el día a día lo hacen el profesor y el alumno, no lo hacen unos políticos. La idea es que la normativa que hemos sacado en la Universidad Politécnica de Valencia la están copiando en otras universidades.
¿Fuera de España o en
aquí? Porque, sobre todo en España, de acuerdo al decreto que sale para implantar Bolonia. Sobre todo porque es una normativa innovadora. El alumno está obligado a ir a clase, la evaluación debe ser continua, y hay una serie de hechos que tocan distintos tornillos de un mismo sistema que, yo insisto, antes no se estaban haciendo mal las cosas, se estaban haciendo muy bien. Teníamos títulos de prestigio. Formación de prestigio. Perdón, formación
sí,
de prestigio.
Sí, claro, claro.
Pero habían varios temas que habían que mejorar. Y esos temas que hay que mejorar los hemos sacado con una normativa que ahora mismo es un modelo y una referencia en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Sevilla y en otros, en otras universidades.
Juan Aznar, ¿qué te has quedado con ganas de decir algo? ¿Estás enfadado?
No, estaba pensando cómo decirlo.
Estás concentrado, Dios mío, qué miedo me da.
Para no molestar, efectivamente. Por favor, cuando ha dicho José Luis que somos una referencia, yo a mí me gustaría ser muy concreto, y sabemos que hay escuelas en esta universidad que han dado un bajón tremendo. Con el plan de Bolonia.
¿Técnicas?
Sí. Aquí hay unas cuantas escuelas que han dado un bajón brutal y que, fruto o de la puesta en marcha del plan de Bolonia o por la parte de quienes lo han llevado a cabo, etcétera. Matizar eso, José Luis. Estoy de acuerdo que en general sí que es eso. Yo, acuérdate que te he hecho una pregunta, lo de la diferencia de enseñar y aprender. Cuando puedas, me lo contestas. Bien, yo a mí me gustaría ir al hilo de lo que ha comentado Juan Alfonso y a lo que ha dicho Inmaculada con respecto al profesorado. Hay que tener en cuenta que con el plan de Bolonia, yo por lo menos como profesor y lo que veo mis compañeros en la escuela de ingeniería de edificación, lo que vemos es que hemos tenido que hacer un esfuerzo brutal para cambiar. Nuestra escuela ha sido la primera escuela
Para cambiar tus hábitos como profesor,
sí, sí, sí.
El procedimiento
de trabajo, porque ya. Hay que tener en cuenta que con el plan de Bolonia el sujeto, como estaba muy bien comentando José Luis, el
es
sujeto
el alumno, ¿no?
Es el alumno, pero el profesor también tiene una parte importante y claro, ese cambio es un cambio de chip importantísimo que, como estaba comentando muy bien Juan Alfonso, es importante, tiene que seguir siendo importante el profesor. Es decir, aquí no cuenta solamente la inteligencia emocional, que es lo que a lo mejor el plan de Bolonia está fomentando fundamentalmente. Es decir, que el alumno desarrolle su capacidad. Eso está muy bien, ¿de acuerdo?
Sí.
Está muy bien en las mesas de los psicólogos y en las mesas de o los foros de la gente que se sienta a pensar y que tiene una cabeza muy gorda y que les caben muchas ideas dentro, ¿vale? Pero cuando nosotros nos encontramos con la situación donde antes teníamos 150 alumnos, ahora tenemos 40 alumnos. Vale, muy bien, la diferencia es tremenda. La interacción profesor-alumno es mucho más profunda, más directa, ¿de acuerdo? Pero también al cambiar de chip, al cambiar de procedimiento, al profesorado no se nos ha formado. Se nos da medios para formarnos, pero no todo el mundo, primero, no conoce cuáles son los procedimientos para cambiar de formación, ni cuáles tampoco saben son sus necesidades. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es yendo un poquito por nuestra cuenta, solucionando las cosas al día. ¿Quién lo sufre? El alumno.
Sí.
Y el profesor también tiene un sufrimiento terrible. Porque encuentra una dicotomía entre lo que decía antes, cómo lo decía antes, a cómo lo tengo que decir ahora. Una inseguridad y una falta de apoyo también, de alguna manera, por parte de alguien que sepa eso, cómo se tiene que decir y cómo se tiene que hacer. Y al final lo que estamos haciendo es experimentos con gaseosa.
Ya.
Un año sale mal, un año sale peor y otro año puede salir aceptable. Entonces, ¿qué ocurre? Pues van a salir promociones de alumnos con carencias.
Caramba.
En unas asignaturas o en otras asignaturas van a salir con carencias.
Sí.
Hasta que esto esté más rodado, hasta que esto esté, eso es una realidad.
Oye,
yo siento decirlo, sí, pero sí, es una realidad.
Es responsabilidad de los profesores.
Claro,
¿también?
Claro que es una responsabilidad.
Y yo, hablando de inteligencia, estaba pensando también, me encanta leer a José Antonio Marina, que me apasiona, y siempre dice lo mismo, es que el profesor universitario como individuo es uno de los más inteligentes que existe, uno de los más inteligentes, pero es un arma de doble filo, porque la inteligencia puede llevarnos a resolver problemas y hacer el bien, pero también nos puede llevar a hacer el mal. La inteligencia no es más que una
cualidad.
La inteligencia colectiva, el profesor universitario, es algo que también debe desarrollar. Y debemos trabajar como hormiguitas, todos juntos. Hablaba Roberto antes, es que no ha salido un catálogo de títulos. Yo era el primero que defendía un catálogo de títulos. Pero seguro que nos sentamos tú y yo y tu catálogo de títulos es distinto de mi catálogo de títulos. Y
bueno,
ahí es donde empieza.
Pero se llega a un acuerdo.
Pero, José
¿o
Luis.
No pudieron.
No pudieron.
José
no pudieron.
Luis.
Por eso lo quitaron.
Todos sabemos que había un catálogo de títulos, hasta 75 títulos, que más o menos estaban cerrados. La presión de los colegios profesionales, la presión de las propias universidades.
Universidades
por endogamia. Y ahí sí que quiero insistir, por endogamia.
¿Endogamia de quién?
Endogamia de la propia universidad, del profesorado.
Claro, el claro. profesorado es el que elabora el plan de estudios, lo lleva a la junta de centro de la escuela, lo aprueba la escuela, que son los mismos profesores, lo llevan al claustro de la universidad, que son los mismos profesores, lo aprueba la universidad, lo envía a la consellería dice que si vosotros decís esto no voy a discutir con vosotros.
Claro.
Primero porque no tengo interés político de discutir.
Ni tengo formación.
En esta
como
comunidad
la
se han hecho atrocidades. En la comunidad en Castilla-La Mancha estuve haciendo un estudio por unas conferencias que me invitaron. Se hicieron atrocidades.
El ejemplo de Teleco. Tenemos en esta comunidad tenemos ¿cuántas telecos tenemos? Tendremos 5, 6.
Bueno, y no hablemos de administraciones, direcciones de empresa, que pueden justificarlo por la demanda, pero no hablemos por las ingenierías, no sea Valencia y nosotros, y podemos hablar de muchas cosas. Y vuelvo a decir, y de las universidades españolas, la que más ha hecho ha sido la Politécnica. Pero a pesar de ello, no ha sido capaz de cerrar un mapa 100% coherente, aunque yo quiero felicitar al equipo de gobierno por el trabajo que hicieron. No era fácil, porque cada escuela y cada profesor quería que su título y su asignatura apareciese.
Claro.
Y ese es el gran problema que hay en Bolonia, de lo que digo, las luces y las sombras. Las luces, vuelvo a insistir, los alumnos que están siguiendo el plan Bolonia en primero y en segundo, los resultados académicos en algunos casos han sido sorprendentes. Escuelas como Ingenieros de Caminos, escuelas como Ingeniería Industrial, donde está aquí José Luis, los rendimientos han mejorado una brutalidad. Escuelas como la que estoy yo de diseño, que han mejorado, pero nosotros tenemos unos rendimientos mejores que los que ellos tenían anteriormente. Pero hemos seguido avanzando. Es decir, el resultado académico del estudiante ha mejorado muchísimo.
Ojo con eso.
De todas formas, estoy hablando con muchos profesores donde se dan cuenta que el alumno, claro, con un esfuerzo brutal del profesor para motivarles de que me entreguen trabajo continuamente, es decir, se hace un trabajo donde el alumno es importante, pero estás tú haciéndole todos los días que me entreguen actividades.
¿Tiene relación con el conocimiento? ¿Esas notas, tú crees que con más aprobados y con un expediente académico de números, de que tienen más notas y que tienen, porque aquí en esta
lo veremos al final, estamos a principio.
Las notas altas empezaron a aparecer hace pocos años.
Vamos a esperar, a ver el mercado que nos dice.
Disculpa, os estoy escuchando
me gustaría quedar el tema media. Yo vuelvo a decir que esta universidad ha luchado mucho, pero siguen quedando flejos por organizar en esta universidad. Pero no hablemos de la Universidad de Valencia, hablemos de otras universidades donde todavía el caso ha sido más increíble. Títulos donde no se...
Y en las privadas, me interesa mucho la privada, por favor. La privada me interesa que comentéis sobre la privada, si es que la conocéis.
Mira, la privada sigue sin ser...
¿Se puede salir uno del plan Bolonia?
No.
Entonces, ¿la privada qué hace?
La privada tampoco puede. No,
tampoco puede.
También está
la privada tiene
unas
dificultades
readaptando sus
en este
planes.
Momento frente a la universidad pública.
No es competitiva. En términos generales, no es competitiva. Puede que haya alguna privada en Madrid o en el País Vasco, pero la privada no tiene... Al final está cogiendo los planes de estudio donde es muy difícil entrar en a lo mejor el grado de ingeniería mecánica es complicado entrar. Y a lo mejor una privada pues quiere poner un grado de ingeniería mecánica para coger esos alumnos que no han podido entrar por nota en...
Las universidades privadas en general en España están teniendo, por ejemplo, éxito en aquello donde la pública se le queda mucha gente fuera. Por ejemplo, magisterio, medicina, alguna titulación de este tipo donde es muy
derecho,
difícil entrar.
Y derecho, por ejemplo,
entrar.
No estáis hablando de derecho con la cantidad de abogados que se licencian.
Sí, pero derecho hay muchísima universidad. Derecho se ha entrado aquí con 7 de selectividad sobre 14.
Es decir,
son notas aceptables al final con las subastas con 6.5 entrabas. Es decir, derecho no ha sido un problema de acceso. El problema está donde tienes 12 puntos y medio,
claro.
13 puntos de entrada. Ahí es donde tú tienes dificultades y donde la privada al final recibe muy buen estudiante. Porque claro, todos los padres no son millonarios. Entonces, si su hijo va a tener que estar pagando 6.000 euros o 7.000 o 8.000 al año por estudiar en una privada y en la pública está pagando 1.500, pues ¿dónde va a intentar que vaya su hijo? 1.500.
Pero si su hijo no tiene las
cualidades.
Claro, es que no son mejores las privadas que las públicas.
No son mejores.
No son mejores. Yo he visitado toda la universidad española. Yo la conozco toda prácticamente. Yo estoy dando conferencias en universidades privadas. Hay algunas universidades privadas que tienen mucho prestigio para un título en concreto. Cuando hablamos de la Pública Navarra, estamos hablando de medicina. Cuando hablamos de deutos, estamos hablando de derecho. Hay otros títulos que son buenos, pero no son lo mismo. Es decir, sus referencias, cuando hablas del ICAI de Madrid,
Estás hablando de unos títulos muy concretos. Pero no estás hablando de todas sus titulaciones y toda la formación. Pero empiezas a hablar y te encuentras con que hay 4 o 5 privadas.
Oye,
en España.
Pero estoy escuchando y quizás estamos ya casi a nivel americano. Es decir, hay universidades que se están especializando en ciertas titulaciones y ya van teniendo su propio nombre. Es decir, si viene de Deusto, pues ya sabemos que estos abogados están bastante bien formados o mejor formados que otras. ¿Puede ser estos?
La Universidad Española tiene unas universidades con cierto prestigio, evidentemente. Claro, todo depende cómo hagas tú el análisis de qué universidad es mejor o peor. Es decir, siempre poner unos ítems para evaluar las universidades es muy sufrido.
No, pero por ejemplo, uno que ha estudiado en Deusto, que tiene al final de su carrera una nota media de un 8 y uno de la pública un 8, estaría a un nivel parecido. Pero si, por ejemplo, es el CEU, ya no sería lo mismo. Ya estaría más bajo.
Vamos a ver.
Bueno, por ejemplo, ¿eh?
Aquí el resultado al final es el empleo.
Ya.
Tú vas con un título de Deusto para ir a como licenciado en Derecho y seguro que te van a coger antes con la misma nota que si tú vas por un título de Derecho de una universidad que no sea Deusto. Que al final el título en determinadas universidades te da un prestigio.
Claro.
Vuelvo a decir, cuando hablamos de ingeniería, no es lo mismo titulado por la Universidad Politécnica de Valencia que ser titulado por una universidad de 2000, o de una escuela en un pueblecito perdido allá por, no quiero decir en qué ciudad, que no es lo mismo. Es decir, al final hay algún caché que llevas incorporado por donde has estudiado.
Claro.
Y eso,
hay alguien que casi se te escapa, ¿eh?
¿Alguien me puede hablar del CEU? Porque os lo he preguntado varias veces y parece que no, o no tenéis
el CEU,
tiene tanto prestigio o no.
Católica. El CEU, igual que la Católica, la Cardenal Herrera, lo que hace es lo que ha dicho Roberto, implantan esos títulos que no tienen entrada fácil en las universidades públicas. Odontología, pues la nota se ha quedado en 11 y pico, pues entran 75 alumnos a odontología y la Católica, la Universidad Europea de Madrid en su extensión aquí en Valencia y el CEU, pues lo que han hecho ha sido poner odontología también. Saldrán dentistas al final, bueno, dentistas, odontólogos, dentistas,
claro.
pero la formación que han tenido en la pública, que tiene infinitos más recursos, ha sido probablemente mejor.
Y que no es lo mismo trabajar con alumnos con nota de acceso mínimo 9 que con alumnos
con
de
alumnos
nota de acceso
5.
Yo conozco casos de universidades, no muy lejanas, donde en la Politécnica de Valencia se han entrado con notas entre 9 y 10 puntos, y ahí han entrado con nota 5.
Sí.
El resultado que me decían, dice, nosotros en junio entraron de una oferta de 75 plazas, les entraron 40, la mitad habían hecho matemáticas y física y la otra mitad no, para un estudio de ingeniería. El resto lo llenaron en septiembre, la mitad de los de septiembre habían hecho matemáticas y física en el bachillerato y la otra mitad no. Los que entraron en junio empezaron el 6 de septiembre en clase. Los que entraron a través de la sociedad de septiembre empezaron a finales de octubre. Y me decía un profesor, ¿y tú cómo das clase de matemáticas? Donde empiezas el 5 de septiembre con un grupo donde la mitad saben matemáticas y la otra mitad no. Donde el 30 de octubre se incorpora otro grupo donde la mitad hay matemáticas y la mitad no. Por eso quiero decir yo que hay que seleccionar muy bien dónde se imparten los títulos, que es uno de los errores que hay que achacar a la Generalitat y al gobierno español.
Quiero una pregunta para vosotros.
Y yo hablando del gobierno, yo tengo también una reflexión muy importante de la oportunidad perdida que decía Roberto, ¿no? Yo que también veo luces y sombras, yo creo que la sombra más grande que hemos tenido en la Universidad Española, y lanzo una reflexión también a la mesa, ¿sabemos cuántos ministros de educación hemos tenido en los 8 años de convergencia? ¿Cuántos ministros? Yo le he perdido la cuenta, yo creo que han sido 5, entre ministros y ministras, 5 o 6, y cada uno además, incluso ya no dentro de los dos grandes partidos, sino dentro del mismo partido pegando bandazos. Porque el PSOE ha tenido 3 o 4 ministras de educación,
sí,
una que era
una
de
cambió.
Una la separó del bachillerato y todos cambiando, una quiso poner los másteres, la otra quiso poner los grados.
Una pregunta, por favor.
Dedico títulos, llega una y al mes ya son los
y el
libre,
catálogo
va,
de títulos
va,
no salió porque una ministra del PSOE sacó el catálogo de títulos Y acto seguido, la siguiente ministra quitó el catálogo.
Quitó. Oye, una pregunta, por favor. Estamos hablando de la universidad, del alumno que consigue llegar ahí, con nota pequeña o con nota grande. ¿Los institutos están realmente preparados para sacar alumnos que puedan llegar a un 9 de selectividad, a un 8, o estos alumnos cómo están, cómo van a estar preparados? ¿Necesitan ir a un colegio privado para que les den más caña, les den más formación? ¿Están bien en el instituto? Una pregunta que quiero que me la contestéis.
No, ese tema yo incluso lo conozco mejor que él, porque he estado 9 años en el relacionado con la búsqueda de estudiantes para la universidad y mi relación con secundaria ha sido muy... Hay alumnos de bachillerato que proceden de centros públicos, fenomenales, y hay alumnos de bachillerato que proceden de centros privados, que son lamentables, y al revés. Alumnos de privados fenomenales y alumnos... Es decir, cuando llegas a la universidad...
¿Y de qué depende? ¿De la formación que les están dando en el colegio? Depende del estudiante lo que se esfuerce, porque el temario es el mismo.
Cuando llegas a la universidad, tu esfuerzo es el importante y no tus capacidades tanto. Es decir, hay alumnos que llegan a la universidad con notas de 5... de selectividad, sí, y son capaces de destacar. ¿Por qué? Porque han aprendido a esforzarse. Claro. Hay alumnos muy, muy brillantes de bachillerato que llegan 9, que le explica al profesor una cosa, les entra el examen y se lo sabe todo, pero al cabo de una semana se lo ha olvidado porque no tienen capacidad de trabajo.
Claro,
no, la capacidad de trabajo y esfuerzo para mí es brutal.
Y la motivación también, la motivación también del alumno, que cuando entra a la universidad hay un cambio tremendo. A mí me gustaría que hablara Inmaculada,
sí,
pero
Inmaculada, no,
yo quiero hacer un comentario, si me permites, Inmaculada, con respecto a lo que estamos hablando del tema del alumno, que si viene en septiembre o entra en junio con el nivel o el otro nivel. Yo, este año, la sorpresa que me he encontrado, todos los años los alumnos son diferentes, pero totalmente distintos. Siempre te llevas sorpresas. Un año son más educados, otros años son menos educados, un año vienen más preparados, otro año vienen menos preparados, pero además de un año a otro, totalmente. Un año se sientan en el suelo, otro año ponen los pies encima de las mesas.
¿Cuántos alumnos hay en una aula?
Alrededor
de
40. Pero yo este año...
En tu escuela.
Bueno, a mí no me ha pasado eso nunca, pero lo que sí que notas es una diferencia tremenda de un curso a otro. Pero yo lo que sí que tengo que decir es que este año para mí ha sido una sorpresa. Las personas, los alumnos que han venido con el tiempo retrasado por culpa de que han aprobado en septiembre y no aprobaron en junio, hay una proporción alta de esos alumnos que han sacado mejores notas en el primer semestre, en los exámenes de nivel y todo lo demás, que los alumnos que ya habían venido. Es decir, no hay una tabla de medir,
Rasa.
Sí, no hay una cosa...
¿Qué dice la alumna, por favor, Inmaculada? ¿Qué opinas de la selectividad, de la preparación? Por favor, ¿qué opinas?
Yo estoy de acuerdo con el profesor Roberto. Es que en realidad depende mucho de la persona. Al final depende de la persona más que... Bueno, el centro en el que te formas también es muy importante, pero depende de la persona. Lo que yo quería apuntar, que me parece interesante, es que en Bolonia realmente, o sea, estos grados nuevos y tal, lo que también ofrecen al estudiante universitario es esto que ofrecen los institutos de secundaria a los estudiantes de secundaria. Es decir, el alumno que realmente quiere aprender, aprende y mucho. Hablamos en general, por supuesto. La persona que quiere pasar un poquito de, bueno, yo entrego 3 trabajitos y al final hago no sé qué y ya me ponen un 5 y voy pasando, paso. Pero muchas veces muchos profesores nos ofrecen las oportunidades de si queréis mejorar vuestra nota, si queréis trabajo voluntario de no sé qué, si queréis hacer una práctica de no sé cuántos, poder recuperar no sé qué. Entonces estas cosas realmente, o sea, dependen mucho también del interés de la persona. Al final el drama de esto no es que el titulado es el mismo. Título es el mismo, la universidad que te lo está impartiendo es la misma, pero realmente la persona, lo que ha aprendido la persona, no es igual, no es igual. Entonces yo creo que es una reflexión importante también por un poco lo que se decía, ¿no? Es que si vengo de tal universidad, al final es que habrá que empezar a pensar en qué tipo de persona eres y qué es lo que realmente has aprendido. Eso habría que buscar alguna forma de poder expresarlo en un papel.
Porque la selectividad es un resumen de secundaria.
Así a bote pronto. Sí, bueno, es una prueba que realmente sí es como un resumen, pero se supera preparándola, tampoco es,
claro.
A mi entender. O sea,
claro,
no es...
claro. Pero, sí, por favor.
Y un dato anecdótico, aprovechando que está aquí Inma, el rendimiento, y contestando a vuestras preguntas, el rendimiento académico de las mujeres es superior al de los chicos.
¿Por qué crees? Simplemente nacemos
por lo que decía Roberto, sí. Porque requiere entrar en la universidad, requiere esfuerzo personal, requiere...
La mujer es más constante.
Mucho más mucho constante. Más constante. La mujer decide irse de una punta de una habitación a otra punta de la habitación y va. El chico va de una punta de la habitación a otra punta de la habitación y si por el medio hay una cerveza, un partido fútbol, lo que sea.
No, pero,
o una chica.
José Luis,
o
si
una
me
chica.
Permites, además, no solamente que va de una punta a la otra punta, sino que se asevera en esa decisión.
Exacto.
Y sin embargo, nosotros somos, los hombres somos, me parece que un poco más facilones. Es decir, en vez de ir en línea recta, posiblemente me pase por la cafetería, efectivamente, recojo la cervecita, me voy al otro lado, charro con este, charro con el otro, y entonces mi eficacia es distinta.
Bueno, y a la hora de ya tener el título y colocarse, ¿es más productivo una mujer o un hombre?
Igual.
Es indiferente. Menos mal que ya ellos equiparáis.
Es indiferente. Es decir, el chico y la chica, yo lo he notado mucho en los estudios. Es decir, cuando llegan a la universidad, ellas tienen quizás más claro lo que quieren. Los chicos, en muchos casos, hay chiquillos brillantísimos. Y si viésemos los mejores expedientes que nos entran, pues a lo mejor en este momento esta universidad política que es de chicos, pues sí que entran mucho más chicos que chicas, pero la chica tiene mucho más claras las ideas que los chicos por lo general, pero después la vida laboral es otro mundo.
Ya.
Es otro mundo. Las mujeres son muy competitivas, pero hay muchos hombres que también lo son. Yo no sé si ahora...
¿Por qué la mujer es tan competitiva? ¿Crees que tiene que esforzarse más que el hombre para que le reconozcan su trabajo? Yo creo que
no.
Sí, pero bueno.
No.
Sí, yo también. Yo creo que sí.
¿Qué opinas?
No. Yo creo que debe ir un poco la educación y los genes.
No creas, no creas. Es social, es una cuestión social.
Yo creo que es por sectores. Es decir, es verdad que a lo mejor en la industria nosotros hemos tenido casos de alumnas que han terminado con su carrera, han entrado en una práctica en empresa y les ha costado más hacerse valer que los hombres, pero es un problema...
¿Crees que es social? ¿Tú crees que se romperá ya esos vínculos que
tiene?
No,
pero es un problema muy sectorial. Hay industrias donde a lo mejor eso es así, pero hay otras donde no sucede, ¿no? En medicina ahora mismo, no sé cómo está el título de medicina, pero estamos hablando de un 70% de mujeres. Es justo al revés. Es decir, a lo mejor es el hombre el que tiene que demostrar más lo que...
A mí me gustaría hablar de... Ya que mi escuela es de construcción... Y la construcción ha sido tradicionalmente muy machista. Efectivamente. Hay una cosa que yo por lo menos echo de menos en la construcción, que es los piropos. Ahora ya nadie echa piropos.
No.
Porque claro, te puede aparecer una ingeniera de edificación o una arquitecta técnica.
Estás despedido.
Y te puedes equivocar, ¿no? Y decirle...
Oye, escúchame una cosa.
Es tu jefa, efectivamente.
Vamos a dejar ahora este punto aparte. Vamos a hacer un punto aparte y vamos a hablar de teatro. ¿Os parece bien? Porque también el teatro ahora es una carrera universitaria, ahora ya se forman universitarios del teatro, ya que tenemos aquí a don Juan Alfonso Gil Albor, vamos a aprovecharnos un poquito de él. ¿Y cómo tienes algún conocimiento? ¿Qué te parece que formen a los artistas tanto para dirigir como para interpretar en la universidad? ¿Crees que va a pasar como con la radio, que se pierda esa frescura o es necesario? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que es positivo que se formen, positivo, pero no es imprescindible. Quiero decirte que esto de si se nace o se hace, hay profesiones que el se nace es fundamental,
Claro.
Luego es también fundamental, mucho
la
mejor,
experiencia,
es a eso añadirle la formación natural, un actor con sangre de actor, pero con conocimientos adquiridos, pues es mejor que un...
Eso es vocación, ¿no,
claro.
Juan Alfonso?
Es vocacional.
Y para un escritor, un dramaturgo como tú, tienes que nacer también, claro.
Bueno, yo para escribir, yo creo que lo fundamental es leer. O sea, para escribir algo tienes que leer mucho. Para escribir algo, bueno, si quieres decir algo, quieres estar en el mundo de la literatura, creo que es fundamental. Primero la experiencia personal, los conocimientos, la intuición, y luego vocacionalmente pide mucho, porque no triunfa todo el mundo aquí, no es cuestión de tesón. Un señor no es un buen escultor porque se empeñe en hacer una figura, claro. O un pintor es buen pintor porque quiera pintar mucho. Ahora, es fundamental que tenga una docencia, esta persona, una formación que le ayude a eso, a desarrollarlo. Eso claro. Es fundamental. Ahora, lo otro es fundamental. Lo otro, esto es que hay que añadirle. Es una opinión personal.
Sí, claro. Oye, ¿tienes algún conocimiento si esta reforma educativa de Bolonia también ha afectado al arte, a la carrera?
Hombre,
de
yo lo que me ha extrañado...
Sí, también ha afectado.
Ana, yo lo que me ha extrañado ahora en la conversación que estaba oyendo es que no he oído hablar de... Todo ha sido técnico.
Sí.
Solo técnico.
No has oído hablar de Bellas Artes, no habéis hablado, claro.
Claro, pero por ejemplo, lo que has dicho tú, lo de las mujeres, medicina, por ejemplo. Está claro que la medicina es una carrera que le va a la mujer, que le va, digo, qué vulgar soy diciendo yo que le va.
No.
Pero es que es verdad, porque en la vida doméstica,
la mujer
urbana,
es protectora.
Social, la mujer ya es más ad hoc que el hombre. El hombre, naturalmente, estamos en hechos...
¿Quieres decir que nos confiaríamos más a una mujer médico que a un hombre
médico?
No,
que la mujer nace con unas cualidades protectoras, quizás.
Sí.
Por eso que te confiarías más a una mujer médico que a un hombre médico.
Sí, puede ser protectora, pero si no sabe cómo operarte...
Bueno, es que eso...
Pero por ser mujer...
Tiene
que formarse.
A lo mejor yo para... Suelen ser todavía hombres, ¿no? El cirujano no sé quién, el oftalmólogo no sé menos...
Pero eso es una generación, pero no es nuestra generación.
Hay mucha más mujer que hombre.
¿Sí?
Los plásticos.
Bueno, claro, Alfonso, Juana, sigue, por favor.
No, estaba diciendo yo que lo de la mujer yo lo veo muy, muy, es una cosa muy clara. Y lo que has dicho tú también de tu carrera precisamente, que no le va a la, perdona que te hable, no le va a la mujer, no le va a la mujer.
Sin embargo, está muy integrada, está muy integradísima.
Pero que hay más chicas que chicos. Hombre, ya,
sí,
¿no?
Estamos al 50, creo que estamos al 62 y al 48, o al 38, o 52 y 48, sí. Por 100 me refiero.
A mí considerarme ajeno a la mesa, estoy fuera de la mesa.
No, para nada.
No, pero quiero decir yo. Yo lo que veo es que en arquitectura, por ejemplo, juegan mucho... El arte es una sensibilidad especial que se une a una carrera donde la construcción es lo tal, la concepción del...
Donde lo que
del
se
edilio,
crea que no además se tiene que mantener en pie.
La concepción de la construcción, cómo hay que hacerla, en qué condiciones, qué materiales hay que poner, cómo tal... Pero hay también una parte de sensibilidad, de arte. Yo a veces, el otro día estaba sentado en el mercado de Colón, y estaba viendo cinco fincas, y digo, vaya, cinco fincas fenomenales allí con de Salvatierra. Y digo, bueno, ¿y qué habrá sido el, no quiero decir calificativo, qué ha hecho esa finca? Vamos a ver. Porque es que eran cinco cosas del modernismo valenciano, más o menos, en la calle con de Salvatierra, y al lado... una serie de ladrillos montados, unos ladrillos encima de otro, que a lo mejor tienen un valor, yo lo desconozco, enorme, pero digo, a este señor debía haber visto lo que tenía al lado para tener
para
la
crear el entorno.
Para decir, tener la sensibilidad de decir, eso no lo puedo poner ahí.
Eso solo pasa en España.
Es uno de los...
Eso pasa en España.
Los entornos que considero yo más bonitos de Valencia, el Mercado Colón y las casas de alrededor son preciosas. Hay algunas edificios allí fantásticos.
Te he puesto el ejemplo porque...
Sí, pero... Quiero comentar, por ejemplo, arquitectura. Hay más chicas que chicos estudiando. También es cierto que hemos pasado una época en la que la mujer estudiaba mucho más que el chico. Yo quiero comentar datos. En concreto, en la población de 18 años a nivel de España, el 51% eran chicos y el 49% chicas. Antes había más chicas que chicos, pero ahora hay más chicos que chicas en la edad de 17, 18 años. Sí. Pero en cambio, a la hora de estudiar, hasta la crisis, hasta la época de la crisis, estaban dominando las chicas. Habían ya hemos llegado a ser al 59% de los estudiantes que accedían al bachillerato y a la universidad eran chicas, y solamente se quedaban en un 41-42% el porcentaje de chicos. Es decir, la mujer estudiaba más. ¿Por qué? Pues porque ¿qué es lo que estaba en la época precrisis dominando? El sector de la construcción, el sector servicios, es decir, los chicos tenían acceso a un trabajo en el que ganaban más dinero que un título universitario. Entonces, ha habido una época en donde la mujer ha entrado mucho a la universidad, mucho más, en porcentaje de un 7-8% más que los chicos, y eso también ha hecho que muchas carreras dominasen, ¿no? Pero era sorprendente como en las ingenierías, que estábamos perdiendo estudiantes porque no había chicos, porque esas carreras generalmente de chicos, nunca he entendido por qué, pero por ejemplo en mecánica a lo mejor habían dos o tres chicas estudiando, quizás tú lo habrás vivido más, ¿no?
Bueno, ahora hay más, ¿eh? Ahora hay más. Yo lo que quería apuntar a esto es que realmente ahora ya no te planteas, bueno, yo estudié ingeniería y no me planteaba si era de chicos o de chicas.
¿Qué especialidad estudiaste?
Estudié diseño, pero ahora hago organización, ¿eh?
¿Diseño más chicas que chicos?
Bueno, mitad realmente.
Porque es artística, es una mezcla artista.
Sí, pero también hay mucho chico que le gusta el tema de la automoción, el tema... Entonces, yo creo que en diseño está bastante, bastante equiparado. Sí que es cierto que hay más chicas que en otras ingenierías, ¿eh? Eso es verdad. Pero bueno, yo lo que quería apuntar es que yo creo... No conozco ninguna compañera que se preguntara si medicina era de chicas o ingeniería era de chicos para elegir su...
Sí, pero al final quizás por educación, por sociedad... por genética, al final te encuentras que las chicas van a medicina y a magisterio, a más chicas y a sanidad.
Yo creo que era más por tradición, porque recuerdo que mi abuela decía a mi prima de eso, que estudió ingeniería de caminos, eso para qué vos estudies, eso, les chiques o mestres o enfermeres. Y ahora realmente
sí, pero tema
no
social, ¿no? Tema social, sí, la sociedad te llevaba un poco hacia ahí, ¿no?
En cuanto al acceso a la universidad, eso se va perdiendo.
Pero en cambio, mecánica, como que decía antes, ingeniería industrial, era difícil encontrar una chica. Yo tenía una alumna, una compañera en clase cuando yo estudiaba, y el día de su santo venía allí, venía con dos botellas de champán, y ese día se celebraba su santo. Ya podía el profesor decir lo que quisiese, que ya ese día era su santo. Y se había acabado.
Se aseveran, ¿eh? Se aseveran. Pues que en la construcción es así, ¿eh? Es peor trabajar contra una mujer que contra un hombre. Es más difícil, ¿eh?
Porque éramos 90 años. A lo mejor.
O sea, las mujeres se aseveran más en su posición y en su decisión y tienen más facilidad para mantenerse y para imponerse de alguna manera. A lo mejor escudada un poquito en esa situación social de que las tenemos consideradas inferiores, algunos las tienen consideradas inferiores, y sin embargo yo tengo alumnas que son muy válidas y que son diamantes en bruto, y cuando estén en la calle van a despuntar. Y no porque sean hombres,
yo creo que estas nuevas generaciones
no
tienen esas dificultades, pero 10 años atrás sí, ¿eh?
Y que la mujer tiene unas habilidades y unas capacidades que van más allá del conocimiento puro y duro de una disciplina,
Claro.
Se manejan mejor en el tú a tú, en la relación, y te consiguen
convencer.
Por la
intuición, quizás.
Se refiere a las armas de mujer. Se refiere a las armas de mujer.
El sexto sentido.
El sexto sentido.
No, yo quiero decir lo que has hablado tú de en un momento había más mujeres y menos hombres y tal. Pero yo ha habido una época que podía ser posible, sería posible, que hubieran más mujeres, porque hubo un momento de mucho abandono después de hacer los primeros años de bachiller, que se ponía, el hombre es el que se ponía a trabajar.
Claro.
Y la mujer
la
se
época
quedaba,
pre-crisis
y la mujer,
era así.
Y entonces, antes era al revés. Antes el chico era el que iba a estudiar, la chiquita era la que se quedaba en casa, pero era para quedarse en casa, ¿no?
Claro.
No era para estudiar. Ahora no, ahora la chiquita va a estudiar, pero a lo mejor el chico se tiene que ir a trabajar, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que se iban a trabajar, yo estoy hablando de la época precrisis, hasta el 2007, ¿no? El chico se iba a trabajar porque se iba a hacer de camarero a Mallorca y ganaba 2.000 euros. Y para sacar 2.000 euros como titulado universitario tienes que pasarte 10 años de vida laboral, ¿no?
Eso también era el drama de los titulados universitarios, ¿no? Aquí se ha comentado mucho en este país.
Que los albañiles se estaban haciendo de oro.
Que un ingeniero.
Y bueno.
Oye, ¿creéis?
Un fontanero. Un fontanero más que un arquitecto.
Tenemos ya que ir despidiéndonos. Una pregunta, por favor. ¿Creéis que... esta crisis que estamos viviendo va a hacer que estudiantes vayan más a una profesión que no sea universitaria, que sea un título intermedio? ¿Creéis que va a limpiarse, por decirlo de alguna forma, la universidad de tropel de gente? Porque ha habido unos años en los que todo el mundo tenía que tener una carrera, quizás, ¿no? ¿Creéis que ahora la gente va a pensar, bueno, pues yo voy a enfocar ya mi profesión en un, no sé si ahora se llama módulos o formación profesional, voy a dirigirme a esto porque yo creo que esto tiene que ser mi vida y hay que ser práctico y no quiero estar como un millón de arquitectos en el paro? ¿Creéis que esto va a hacer una criba como en otros sectores?
Bueno, yo no sé si va a hacer una criba. No. El resultado es que desde el 2007 están creciendo, por ejemplo, la formación profesional, lo vimos del 7% por año.
Porque ya ahora año, es de calidad, cada quizás, año más calidad que antes, quizás. No,
cada año estamos teniendo un 7% más de estudiantes en la formación profesional.
Especializados.
Y la universidad está creciendo un 3% por año, cosa que estábamos cayendo un 3% por año por la crisis. Es decir, la gente se encuentra sin trabajo, los jóvenes, el 45% de los jóvenes de esta comunidad no tienen ningún empleo y se están empezando a dar cuenta de que al final o se forman o no van a llegar a ningún sitio.
Claro.
Y las dos vías de formación son la formación profesional, que te habilita para una profesión, o la universidad, que te habilita para otro régimen laboral. Sí. A lo mejor no te acabarás trabajando en lo que tú te formas, pero sí que te da unas expectativas de futuro que de la otra forma no están recibiendo.
Claro.
También es cierto que están buscando, yo creo, pero además no tengo ninguna... ningún dato que pueda validar lo que yo pienso, ¿eh? Pero yo creo que están ya buscando más aquello que les va a dar una opción laboral.
Una opción laboral
antes,
a
¿no?
corto plazo.
Antes todos encontraban empleo, era vocacional.
Sí, por favor.
Yo creo que la crisis azota tanto a la formación profesional como a la universidad. Sí. Es verdad que en España la universidad no sale cara, ¿eh? No sale muy cara porque es en su inmensa mayoría pública y estamos formando un montón de personas bien formadas, que luego se van a Alemania y que se van a Canadá y que se nos van. Y la hemos pagado los españoles, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que estamos corrigiendo también, ¿no? Los números de entrada cada vez son menores, los estamos bajando, vamos a intentar...
Sí, que luego revierta esa inversión que ha hecho el Estado en esta persona,
quede, ¿no?
en el propio Estado. Tenemos que ir despidiéndonos, perdonad. Repetiremos tertulia en otra ocasión, si os apetece y estáis disponibles. Entonces, ahora a cada invitado me gusta siempre que den la opinión de cómo se lo han pasado aquí. Brevemente, tenéis unos segundos para cada uno. Vamos a empezar a mi derecha con Juan Alfonso Gil Albor. ¿Has estado a gusto?
Yo sí, pero quisiera decir una cosa.
Pues di la cosa.
Relacionada con
dila rápido.
Yo, como vengo de otro momento, el fenómeno de las chicas o los chicos y tal, igual. Y yo ha habido un momento que la sociedad tenía un peso específico sobre esto, porque estaba saturada las universidades, estaban saturadas. Porque los padres que no habían podido ser universitarios querían que sus hijos fueran universitarios y no querían ir a una formación profesional. Era un descrédito para la familia.
Bueno, era una forma de estar a gusto.
Eso lo experimenté. Ahora ya no. Me ha alegrado mucho oírte hablar a ti, porque yo eso era una carencia que yo había experimentado con compañeros míos y tal. Yo digo, qué falta de sentido, porque claro, eso del meu chic, yo no va a ser eso, pero voy que el meu chic
venga,
tenga lo mejor.
Y que siga meche.
Roberto, tu última intervención brevemente, ¿qué tal? ¿Te has encontrado a gusto? ¿Qué tal?
Bueno, yo me he encontrado, se me ha hecho corto, lo
bien.
Cual significa que hemos estado a gusto y además a mí me gusta tratar estos temas, he hablado en muchas ocasiones.
Hemos aprendido mucho de vosotros.
Por ello y de ello, hemos hablado muchas veces de ello y nada, encantado de estar aquí.
Muy bien. Juan Aznar.
Bueno, yo brevemente, dos cosas. Yo creo que hay que repetir esto, hay que ampliarlo y luego también nos hemos quedado cortitos
con Juan Alfonso.
Yo tenía
ganas
de estirarle de la lengua que nos contara muchas
cosas.
Yo, como siempre, vengo porque estoy encantado de venir aquí, porque creo que lo importante es que los oyentes nos entiendan y que vean un poquito también, que comprueben que realmente que lo que estamos hablando son cosas reales.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Estupendo. A ver, José Luis Martínez.
Yo he estado tan a gusto que a partir de ahora, los lunes por la tarde, me vais a tener enganchado a la radio.
Recuerda que también el viernes a las 10 y además podéis contactar con nosotros o escuchar el programa por internet, que el martes ya lo cuelgan.
No, en directo, por la radio. Me sentaré en el coche a escucharos y ahora cuando cerremos micrófonos explicaré la diferencia entre enseñar y aprender.
No, por favor,
gracias,
brevemente.
Gracias.
Enseñar y aprender brevemente, rápido, por favor.
No, el propio verbo lo dice, ¿no? Siempre para enseñar hace falta tener alguien que aprenda y siempre para aprender necesitamos tengamos a alguien que enseñe. Estupendo. Las diferencias son
claras. Matizaremos más esta diferencia. Inmaculada Serrano, rápidamente, me están diciendo que ya hemos terminado, pero sigue, por favor.
Nada,
una despedida.
Pues, muchas gracias por invitarme, me lo he pasado genial y vengo cuando queráis, con el miedo que venía, pues vuelvo.
Nada, vas fenomenal. Bueno, se despide de todos ustedes Ana Falero. En la 102.5 de FM, recordarles a las 5:30 todos los lunes, a las 8 todos los viernes, a las 10 todos los viernes de la mañana. Y además podéis contactar con nosotros, escuchar el programa en internet a partir del martes, que aquí Sari, que es nuestra controladora de sonido y nuestra técnica, que es fantástica, nos cuelga en internet a partir del martes. Un beso muy grande de Ana Falero, hasta el próximo lunes.